Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para Julio Aliaga en La Habana y para Alberto Méndez en Las Tunas, nuestros periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el saludo como siempre a todos. Gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias también de parte mía por la sintonía. Los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, claro, por las ondas de Radio Martí. Hay una alternativa que es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía y por supuesto también nuestro saludo para los que escuchan en el sur de la Florida a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Pues bien, ya con nuestros tertulianos, Julio Aliaga Pezán, Alberto Méndez Castelló, vamos a, entre otras noticias, vamos a analizar una que viene desde Cuba y es que ya prácticamente a menos de 2 meses o a 2 meses de las próximas elecciones municipales, las elecciones de base, de circunscripción, como le quieran llamar, bueno, pues ya se ha informado que una de las plataformas que está lanzando candidatos, en este caso Otro 18, pues ya tiene más de 170, alrededor de 170, pero hay denuncias serias que no solamente son de Otro 18, vienen de otras plataformas y también de otros grupos que están postulando e intentan postular candidatos de manera independiente. Vamos a tocar el tema en el programa. El vicepresidente de los Estados Unidos estuvo aquí. Estuvimos con una cobertura especial, se reunió con la comunidad venezolana, pero en una entrevista que le realizó la cadena Telemundo, habló también del caso de Cuba y sobre todo específicamente de las sanciones que el presidente va a imponer a la isla y sobre todo del daño físico que se le ha provocado a diplomáticos de Estados Unidos y Canadá en Cuba. También una información que llama muchísimo la atención, vamos a ver si por lo menos para que la conozcan, aunque si no nos da el tiempo no la discutimos, la situación que hay en Cuba con menores entre 14 y 18 años, matrimonios de menores entre 14 y 18 años es grave, casi 1,000 hembras, niñas de entre 14 y 18 años se casaron en Cuba en el 2016, lo ha denunciado una organización no gubernamental. Hoy en el programa hablaremos también, por supuesto, sobre el tema de Venezuela, que ya es tema fijo y obligado en este programa Las Noticias Como Son, sobre todo a partir de lo que dijo el vicepresidente de los Estados Unidos en la ciudad de Miami. Y vamos a hablar también de un aniversario. 6 años ha cumplido la Unión Patriótica de Cuba. Vamos a conversar con su secretario ejecutivo.
Muy bien, la portada de hoy.
Hablo también de aniversario.
Muy bien, me gusta.
Sí, señor. Bueno, entre paréntesis, para que lo sepan, hoy hace 25 años que pasó por el sur de la Florida uno de los huracanes más devastadores de la historia de Estados Unidos, el huracán Andrew. Pasó el 24 de agosto de 1992. Pero no voy a hablar de Andrew. Andrew pasó por acá por Miami. Muchos miamenses lo recuerdan, otros no, porque no estaban viviendo aquí en esa zona. Incluso porque no habían nacido. 25 años hace de eso. May Vázquez tiene 24, no había nacido, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que hablando de aniversario, señoras y señores, hoy hace 10 años que en Twitter se comenzó a usar por primera vez el hashtag, la etiqueta. Escuche la estadística. Nació hace 10 años en Twitter y hoy es utilizada 125 millones de veces al día. La etiqueta, conocida como hashtag, ha trascendido las fronteras digitales para convertirse en un símbolo tanto del activismo como de la cháchara. Twitter celebró este hito con un video en el que aparecen algunas de las etiquetas más utilizadas a su largo o a largo de su historia y dibujos temáticos en referencia a palabras deportivas o musicales de las más compartidas por los usuarios. Parece lejano el tiempo en el que no tenía una utilidad tan clara los hashtags o las etiquetas que ayudan a comunicarse de forma organizada a millones de personas y los que, por supuesto, y de los que es o ha sido hasta el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que etiqueta muchas de las cosas que escribe en Twitter. Lo cierto es, para que en Cuba, para aquellos que no han tenido nunca acceso al Twitter, pues lo conozcan, usted cuando va a buscar algo, usted pone el signo de número, esa la rayita así, el signo de número, como si fuera el Titi Ford, con lo que jugábamos en Cuba antes. Usted pone el signo de número y le pone la palabra, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Cuba. Y todo lo que sea etiquetado bajo el nombre de Cuba, a usted le aparece. O sea, si José Luis Ramos en un Twitter habló de Cuba, ahí aparece. Le va poniendo una lista de todos los que han hablado de Cuba. Usted puede poner matrimonio feliz. Hay gente que etiqueta matrimonio feliz, perros negros, perros grandes, playa Varadero, lo que sea. Usted lo etiqueta con el signo de número adelante y la red digital, Twitter en este caso, también lo hace Facebook, se lo organiza y usted ve todo lo que se ha hablado de esa palabra, de ese concepto. Así que esa etiqueta hoy cumple ya 10 años.
¿Usted sabe cuál es la etiqueta en este momento número uno en el ranking de Twitter?
La que más se ha usado.
En este momento, no, ahora. Mientras que usted daba pues esa descripción.
¿Cuál?
Es precisamente Harvey, el nombre que tiene
el ciclón.
La tormenta tropical que se ha convertido en huracán categoría 1 y que en las próximas horas va a tocar en algún punto del estado de Texas, acá,
exacto,
en Estados Unidos.
Aquí en el sur de Texas.
Es la etiqueta con ese hashtag. Con,
exacto, la etiqueta, con ese signo de número. Hashtag, exactamente, así es. Uh-huh. Y entonces todo lo que se escribe sobre Harvey, sobre esa tormenta,
entra por ahí.
Usted lo encuentra ahí.
Claro.
Eso es para que vea lo que es la importancia.
Muy bien, la etiqueta en las tunas en estos momentos, ¿cuál es? Le pregunto a Alberto Méndez.
Oye, déjame decirte que yo no te voy a hablar de la etiqueta eso de internet, ¿no? Yo lo que te voy a hablar es de la etiqueta sociológica o criminológica.
Ay, Dios.
Ya ahorita, no, Julio va a hablar de eso cuando le toque el tema de la... Eso. Yo te voy a decir que en criminología, etiquetado es cuando usted lo le rompen el güiro para hablar en cubano, ¿usted entiende?
Ya vio.
Por ejemplo, aquí el que le dicen contra revolucionario, ya usted sabe, lo etiquetaron.
Bueno, pues vamos a etiquetar a Julio.
Bueno, son etiquetas verbales.
Etiquetas verbales, claro. Exacto. Los calificativos puede ser una etiqueta verbal. Julio Aliaga Pesán, vamos a etiquetarlo usted.
No. La etiqueta es, vamos a oír las noticias como son y adelante.
Está bien, está bien.
Bueno, me gusta eso.
Vamos para allá.
En las noticias como son, Tertulia.
Bueno, comenzamos destacando que a 2 meses de las elecciones municipales del próximo octubre en Cuba, la plataforma ciudadana Otro 18 ha anunciado que va a postular a más de 170 candidatos independientes, aunque denunció que todos ellos están siendo hostigados y amenazados por las fuerzas de seguridad. El portavoz de Otro 18, Manuel Cuesta Morúa, expresó en una conferencia de prensa en La Habana su preocupación por lo que calificó de una deriva venezolana de la ley, ya que las autoridades pretenden pasar por encima de la ley para desconocer o criminalizar el derecho de los ciudadanos a presentarse. El conocido disidente señaló que todos estos candidatos de Otro 18 se presentan a las municipales con estricto apego a la ley electoral que permite las candidaturas independientes solo a nivel municipal, por lo que no se postulan adscrito a ningún partido político, puesto en el Partido Comunista, que es el único en Cuba. Estos candidatos, aseguró Morúa, no reciben financiación para esa función ni dentro ni desde fuera de la isla, frente al argumento de las autoridades cubanas de que la oposición interna se financia con fondos recibidos del exterior. Morúa denunció también que todos los candidatos vinculados a Otro 18, una decena de ellos son vencedores seguros, están siendo víctimas de amenaza, hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para disuadirlos de postularse a las elecciones e incluso han condenado a 2 de ellos para invalidarlos.
Sí, señor. Comenzamos contigo, Julio Aliaga.
Mira, hay un tema interesante y es que hay una gran preocupación en el gobierno sobre el tema de las elecciones. Sabemos que Candidatos por el Cambio pues está preparándose igual, tiene una cantidad de compatriotas que se está preparando para el proceso electoral, no solamente como candidatos, sino también la Comisión de Defensa Electoral, que es para observar el proceso electoral, porque si alguien puede violar la ley, aquí es el gobierno, o sea, la suma de un grupo de ciudadanos no puede violar la ley electoral, porque además está tan amarrado, es un sistema tan pétreo que es casi imposible que un ciudadano pueda violar la ley, y en Candidatos por el Cambio nos estamos preparando para eso. No solamente están estos mecanismos, hay otros mecanismos que, por ejemplo, los que leyeron hoy Juventud Rebelde están viendo que se están organizando a la Federación Estudiantil Universitaria y a los alumnos de los preuniversitarios para que se conviertan en lo que podríamos llamar paramilitares para interrumpir las asambleas donde vamos a presentar Candidatos por el Cambio, va a presentar a sus candidatos independientes. Hay muchas formas en que el gobierno, hay una fotografía que subieron nuestros compatriotas en Palma Soriano, donde había un cartel, sobre un cartel que hablaba sobre que no se iba a permitir que los gusanos y los contrarrevolucionarios se presentaran. Todos estos argumentos, y eso es importante, todos estos argumentos son en violación de la ley electoral. O sea, porque si bien la ley electoral indica que hay que presentarse de manera independiente, no puede evitar que un ciudadano, por sus condiciones, por su visión política o ideológica, sea censurado de su participación, de proponerse él o de que sea propuesto por otro ciudadano. Y sí, es un escenario bien enrarecido, donde lo importante es la participación. Y como yo le decía a alguien hace unos días, no recuerdo bien si fue a mi amigo Alberto, hace 3 años en Tampa, en la Universidad de Tampa, saliendo de una facultad de la Universidad de Tampa, después de una conferencia que yo impartí, se hablaba de que había que empezar a discutir el tema del proceso electoral. Bueno, ya no hay que discutir el tema del proceso electoral. Ya la oposición se divide entre los que quieren participar, en los que creen que deben participar en los procesos electorales y los que creen que no. Y evidentemente, el que está demostrando una mayor fuerza, no solamente de presencia en los medios, sino de participación en la ciudadanía, es el grupo que está trabajando en vista a los procesos electorales. No solamente como proceso electoral, porque hay que recordar que Candidatos por el Cambio trabajó, o está trabajando también en las asambleas de rendición de cuentas, lo que hace que esté muy vinculado a la comunidad, y sobre todas las cosas, también permite la observación y el trabajo directo con los delegados, lo que implica una nueva visión sobre la política. ¿Venezolanizar la elección en Cuba? No, Venezuela todavía es democrática con respecto a Cuba. Cuba todavía es mucho más rígida, es mucho más dictadura de lo que puede ser Venezuela aún hoy.
Cierto, no cabe la menor duda. Julio hablaba de Candidatos por el Cambio. Por supuesto, una organización que él tuvo mucho con su formación y la presidió hasta hace poco. También hay que hablar de otro 18, que es la que dio la conferencia de prensa. Hay que hablar de Somos Más. Hay que hablar de algunos candidatos independientes que puedan estar motivados en cualquier lugar del país y que desafortunadamente nosotros los medios de prensa independientes no hemos tenido ni acceso a ellos, pero hay que hablar de ellos. Hay que hablar, por ejemplo, del caso de Hildebrando Chaviano, que ahora ha mostrado interés nuevamente en lanzarse ahí por una circunscripción pegado ahí en el Vedado, en el municipio Plaza, ahí cerca del Foxa, o en el Foxa, los alrededores del Foxa, del edificio Foxa. O sea, estamos hablando de varias plataformas, pero también de algunos independientes que no pertenecen a ninguna de estas plataformas, que también han mostrado su interés. Es interesante el tema.
Se presentan dentro de la propia Constitución cubana, ¿no?
No, claro.
Como se dice, de la ley a la ley.
Exactamente. Alberto Méndez.
Coincido con Julio. En Venezuela todavía hay algo de democracia. Y en Venezuela, sencillamente, lo que falta de democracia es porque se está cubanizando las elecciones. Eso es lo que pasa. Hablar de elecciones en Cuba, eso es un sofisma. El falso razonamiento está dado precisamente por lo que dice el señor Cuesta Morúa, que cuando un candidato independiente o una persona que no piensa como el gobierno pretende postularse, pues sencillamente es criminalizado. Yo realmente respeto la postura de mis semejantes. No creo que haya elecciones en Cuba realmente, todo esto es un drama. Ahora, sí veo con buenos ojos que opositores o disidentes, demás, traten de buscar visibilidad dentro de la sociedad cubana. Eso es lo más importante que yo veo en este asunto.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo en entrevista exclusiva con el canal 51 de la cadena Telemundo en Miami que la administración continúa examinando con mucha seriedad las lesiones físicas sufridas por diplomáticos estadounidenses en La Habana a causa de un posible ataque acústico. Entrevistado por la reportera de Telemundo 51, Marilis Llanos, después de que sostuviera el miércoles un encuentro con exiliados venezolanos en el distrito del Doral, Pence aseguró que Washington tomará medidas contra los responsables de la agresión. Se refirió asimismo a las medidas ejecutivas que el presidente Trump ha adoptado para asegurar que en las transacciones comerciales con Cuba los dólares estadounidenses no vayan a apoyar a los militares, y dijo que en este momento se están ultimando los detalles para la implementación de los cambios en la política hacia la isla anunciados por el presidente Trump el pasado 16 de junio en Miami. Acerca de Venezuela, Pence consideró que verla colapsar en una dictadura es trágico y es inaceptable para este presidente y para nuestra nación. Recordó que Estados Unidos tiene muchas opciones de cara a Venezuela, pero creemos, dijo él, que la presión económica y el aislamiento diplomático pueden lograr pacíficamente la restauración de la democracia en Venezuela.
Muy bien. Aliaga.
La presencia ayer del vicepresidente en Miami ante la comunidad venezolana fue importante. Fue un discurso muy importante, sobre todo esa visión sobre el drama venezolano que están viviendo los venezolanos actualmente. Esta gran crisis, que por cierto, Radio Martí le está dando un seguimiento muy concienzudo al tema. Tengo la oportunidad de oírlos y evidentemente en los noticiarios se da una cobertura bien amplia. Me parece muy interesante lo que dijo el vicepresidente. Y pasando al tema Cuba, me parece que ligó una cosa con la otra, ¿no? O sea, debiera investigarse primero qué es lo que está pasando. No está claro, yo sigo con la hipótesis de que no está claro lo que sucedió. No está claro. No hay respuesta por ninguno de los lados. No se dice quiénes son los enfermos o quiénes fueron los que fueron, como bien decía Alberto Méndez hace como dos semanas, quiénes fueron los que fueron lesionados por esta, por este evento, este ataque sónico. Y yo sigo sin ver claro el asunto, ¿eh?
Claro, de todas maneras, sin ver, no todos estamos sin verlo muy claro, porque solamente sabemos lo que ha sucedido. Y declaraciones de que se está investigando y que van a haber consecuencias, pero hasta ahí hemos llegado. No sabemos ni tan siquiera quiénes son. Alberto Méndez, no sé si quieres aportar algo más.
Sí, en eso voy a aportar algo. Mira, desde el punto de vista criminalístico, cuando se produce un evento cualquiera, un robo, por ejemplo, vamos a hablar de un robo. Un investigador se dice, se formó una hipótesis, versiones generales, dos, por ejemplo, estamos delante de un robo con fuerza o de una simulación de delito para encubrir un robo con fuerza. Y cuando ya se trata de Estado, pues bueno, usted se va a preguntar, ¿estamos delante de una agresión o estamos delante de una operación de bandera falsa? Sí. Bueno, se supone que en estos momentos, según los alemanes, que ellos llaman eso el primer ataque, los rusos le llaman investigaciones previas, eso se hace en unas 72 horas. Aunque ya después que hayan pasado 72 horas, ya el equipo de investigación ya tiene que haberse formulado las suficientes versiones y las medidas para comprobar esas versiones. Como es lógico, esto es una cosa confidencial que nosotros no tenemos acceso a ella. Ahora, si hay algo real, porque bueno, se está diciendo, hay personas heridas, lesionadas, lo estoy diciendo desde el primer día, y sigo insistiendo en algo. ¿Quién es? Bueno, no lo sabemos, pero el hecho ocurrió dentro de Cuba, eran ciudadanos extranjeros, concretamente norteamericanos y algunos canadienses. Luego, las fronteras cubanas fueron violadas, el Estado cubano, el gobierno cubano tiene responsabilidad en esto, ¿no? Y al menos en eso. Ahora, ¿de quién fue? Bueno, deben estar investigando quién fue. Yo digo, sostengo que hay algo geopolíticos, geoestratégicos detrás de esto, no lo sé, ya los investigadores dirán, ¿no?
Sí, seguro que sí.
En 2016 se casaron en Cuba 994 niñas, cuesta trabajo decirlo, ¿no?
Increíble.
De entre 14 y 18 años y 95 niños de entre 16 y 18, según cifras recogidas por la organización no gubernamental Salvar a los Niños en su informe titulado Infancias Robadas 2017. La edad mínima legal en Cuba es de 18 años, pero si los dos tutores de una mujer mayor de 14 años o de un hombre de 16 están de acuerdo con el matrimonio del hijo, este se puede casar. El gobierno cubano ha reconocido que la tasa de embarazo adolescente es alarmante, con 51,6 casos fecundados por cada 1,000 menores de 20 años, según cifras reportadas en 2014. Latinoamérica ha aplicado durante los últimos años medidas jurídicas para blindar los derechos de la infancia con la prohibición del matrimonio infantil, aunque aún existen vacíos legales, dan lugar a los enlaces con menores de edad, como ocurre en Cuba. Por cierto, Brasil ocupa el primer lugar de la región y el cuarto en el mundo, según el Banco Mundial, con mayor número de casos de matrimonio infantil, con cerca de 3 millones, pese a que se estipula 18 años como edad mínima legal y tiene previsto en su legislación la anulación de los casamientos infantiles.
Sí, señor. Costa Rica es el número uno en América, en el hemisferio, o sea, no en el hemisferio,
en Centroamérica.
En América Latina. Incluso una de las naciones más avanzadas en el mundo en cuanto a la prohibición de que los menores se casen en matrimonio. Comenzamos, Aliaga Pesán, contigo.
Mira, ahí hay un fenómeno cultural que es importante validar, ¿no? Y bien, se utiliza el término niños, que es un término que utiliza Save the Children, o sea, para los niños. Cuba no es, me parece que es el peor de los casos, ni mucho menos. Por ejemplo, yo estaba leyendo en El País el fin de semana, en El País de España, el periódico español, que por ejemplo en El Salvador, en la República de El Salvador, pues se acaba de, no sé qué hay que empezar a creer en el Central El Salvador de Guantánamo, se acaba de dictar una ley que prohíbe el matrimonio entre menores, jóvenes, mujeres jóvenes, adolescentes, que es como debería llamarse realmente, y adultos, y hombres, y personas adultas. Uh-huh. Pero en el caso de Cuba, yo lo veo, perdónenme, ¿no? O sea, yo lo veo como que culturalmente, y además hay algunos filtros, como por ejemplo, que los padres deben participar, deben aprobar este matrimonio, o sea, son matrimonios por consenso. Es como que en los Estados Unidos los adolescentes se unen sexualmente por consenso. Y me parece difícil mediar esto, ¿no? No soy abogado, le pasaría la palabra mejor a mi amigo Alberto.
Muy bien, bueno, pues ahí, pasada está la palabra.
Bueno, mira, déjame decirte algo, Julio, y a los radioyentes. En Cuba, por ejemplo, legalmente, cuando un hombre, una persona del sexo masculino, tiene relaciones sexuales con una mujer, con una fémina, menor de 12 años, bueno, ya eso es un delito de violación. ¿Tú me entiendes? Ya eso es de violación. Ahora, con respecto a lo que tú decías, de que es algo, digamos, que folclórico, parece que sí, pero sí es preocupante, porque bueno, según esta organización debe estar dando cifras de las personas menores de edad que se casaron con el consentimiento de sus padres, o sea, que fueron ante notario con esos menores en unión de sus padres, eso es oficialmente. Pero y la cifra de los que están en concubinato, uh-huh. Recuerden sí, que en Cuba incluso los mayores últimamente ni se casan, sencillamente tienen relaciones maritales y ni se casan. La gran preocupación es que esto, déjeme decirle que hay escuelas preuniversitarias, y no preuniversitarias, incluso en secundaria, noveno grado o algo así, que hay muchachitas que están casadas. Y eso sí, yo lo veo que alarmante, lo veo como un problema no jurídico, lo veo como un problema social, porque hay digamos que una descomposición de la familia.
Increíblemente, así es.
Bueno, pues no hay tiempo para más. Gracias a Alberto Méndez allá en Las Tunas, también a Julio Aliaga en La Habana. Regresamos.